Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que hoy jueves 22 de octubre arranca en estos instantes y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. No me gusta que los entrenadores de fútbol se hayan convertido en los muñequitos del pim pam pum para el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. Porque no estás de acuerdo con un arbitraje y te expedientan. Abres la boca en el banquillo y te sanciona. Vamos, un completo dislate. La última víctima es Óscar García Junyent, entrenador del Real Club Celta, expulsado en la última jornada del campeonato liguero y ayer sancionado con dos partidos, los dos próximos partidos oficiales que tendrá que estar sentado en la grada. Y me pregunto, ¿alguien ha averiguado si el asistente de Martínez Munuera, el árbitro del Celta Atlético de Madrid, tuvo algún exceso verbal como denunció el entrenador del equipo vigués? Lo dicho, que de los árbitros en el futuro únicamente vamos a poder hablar únicamente nosotros, los periodistas. Una coña.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Después de haber tenido doble sesión de entrenamiento ayer miércoles y anteayer martes, hoy jornada de descanso para la primera plantilla del Real Club Celta, que recuerdo juega la noche del próximo lunes en Valencia contra el Levante. Y creo que fue ayer, mi compañero Santi Peón decía, en un arranque de sinceridad, desconocer absolutamente todo de ¿quién era, futbolísticamente hablando, Zoran Josipović, el jugador que ficha esta semana el Celta para su equipo filial? Un suizo con pasaporte bosnio que llega de Bulgaria, pero que ha desarrollado buena parte de su carrera deportiva, este fornido delantero, en el fútbol suizo, concretamente en Lugano. Y hasta Lugano, hasta el cantón italiano de Suiza, nos vamos porque allí un compañero periodista, Marcelo Pelicciari, de Il Corriere del Ticino, sabe quién es Josipović. Marcelo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
Oye, ¿qué radiografía como futbolista podrías realizar, podrías decir de Josipović?
Bueno, ya es un futbolista muy muy físico, bueno en el juego aéreo, con una lectura interesante del juego. Para mí es un poquito como Fernando Llorente, como es este tipo de delantero. Tuvo una transición de niño en el sector juvenil de la Juventus, así que también aprendió mucho en términos de táctica y posicionamiento. Pero les puedo contar una curiosidad sobre Zoran. En la temporada 2015-16, en Lugano estuvo Dennis Zeman como entrenador, la leyenda Zeman, sabes que entrenó mucho en Italia, como Lazio y Roma. Y el técnico habla a Zoran, he dicho a Zoran, tú no es delantero, puedes tener un gran futuro, más como defensor, no como delantero. Y Zoran jugó un poquito de partidos como defensor y jugó muy bien. Pero Zoran dijo, no, bueno, yo soy delantero y voy a jugar como delantero. Y para mí, si tú me pones la cuestión, no sé si está listo para la liga. Es muy correcto el pasaje en Celta Vigo B, pero no creo que está listo para la liga, porque tuvo una buena etapa en Bulgaria, jugó bien en Bulgaria, pero la liga es diferente, es un otro nivel, es el top mundo, ¿no? La liga. Y Zoran es joven, man, no más si joven, so creo que es un buen fichaje por Celta Vigo B, no soy seguro si es bueno para la liga.
Oye, Marcelo, mencionabas por buscar un parentesco con Fernando Llorente. Entiendo que su principal virtud como atacante puede ser el juego aéreo, el remate de cabeza.
Sí, el cabezón, exactamente. Es el creo que la los más números de goles de Zoran están de cabeza. Pero bueno, es un buen jugador, aunque con los pies, pero la cabeza del jugador es su principal.
Pues dicho queda, queríamos acercarnos un poco más a la figura del nuevo jugador del Celta B, Zoran Josipović, y lo hemos conseguido de la mano de Marcelo Pelicciari. Un abrazo muy grande desde España, Marcelo.
Un abrazo desde Suiza.
15 horas y 36 minutos. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Dudas resueltas, ¿no? Aunque en el fútbol no hay nada escrito, Josipović puede dar el nivel para el Celta B. Complicado lo tiene poder llegar a ser de utilidad para el primer equipo.
Sí, dudas resueltas en ese sentido, las que nos acaba de resolver nuestro compañero del Corriere del Ticino desde Suiza, desde Lugano, pero lo cierto es que todas las dudas del mundo en torno a por qué Felipe Miñambres, por qué el Celta ha decidido abordar el fichaje de este futbolista, un auténtico desconocido, con 25 años, recuerdo que no puede alternar los dos equipos y en algún momento da el salto del filial al primer equipo, ya no podrá volver a jugar con el equipo de Segunda B. En definitiva, hay muchas dudas, muchas incógnitas que me da la sensación, Antonio, que una vez más, por el hermetismo habitual del Real Celta, nos vamos a quedar con las ganas de conocer.
Bueno, pues vamos a la actualidad del primer equipo, que hoy es más bien poca, porque jugando el lunes, Óscar ha decidido que este jueves sus jugadores tengan descanso.
Sí, ha machacado a los suyos martes y miércoles con dobles sesiones, tanto mañana y tarde. Lo de hoy, la jornada de hoy de descanso, va a permitir, Antonio, que algunos futbolistas que han arrastrado molestias en los últimos días, el caso, por ejemplo, de Murillo, contábamos en el arranque de esta semana que no había podido completar sesiones con el resto de sus compañeros, o Renato Tapia, que también viene de compromisos internacionales y que sin completar ninguna sesión con sus compañeros tuvo que ser o fue titular frente al Atlético de Madrid, seguro que le va a venir bien el tiempo de descanso, de la misma forma que seguro que el día de hoy lo aprovecha también para descansar jugadores que apuran sus procesos de recuperación, como Rubén Blanco, Hugo Mayo o Kevin Vázquez.
Levante Celta, próximo lunes en Villarreal a las 9 de la noche se inaugura la franja horaria de los lunes esta temporada, algo de lo que Javier Tebas, el presidente de la Liga, parece estar más que satisfecho.
Sí, el presidente de la patronal, podemos decir, Antonio, que se ha salido con la suya después de esta guerra que dura ya mucho tiempo entre la Federación y la Liga. La Liga quiere explotar los viernes y los lunes, la Federación dice que no, la Federación prefiere, o al menos eso es la imagen o el mensaje que ellos venden, que quiere mantener una serie de horarios más favorables para el fútbol aficionado, para el fútbol de segunda división. Lo cierto es que hoy ha hablado el presidente de la Liga, Javier Tebas, se muestra así de satisfecho de que el CSD finalmente se haya puesto de su lado y, como dices, este fin de semana tendremos partido el lunes, en concreto el del Celta.
Es la resolución de un conflicto de competencias que llevamos planteado en el CSD desde hace año y medio, y ha llegado la hora de varias formas el conflicto, y evidentemente sí que estoy satisfecho. Eso nos ayuda a poder seguir compitiendo contra nuestros competidores europeos. Les animo a todos los periodistas deportivos que vean ahora de las ligas, sobre todo la Premier League, que es la gran liga, si están jugando los lunes y los viernes y cuántos partidos están jugando.
Palabras de Javier Tebas. Hoy, como decíamos, jornada de descanso en la plantilla, en la primera plantilla del Real Club Celta. Y en Valencia el Levante trabajó y habló Rubén Rochina.
Sí, Rubén Rochina, al que recuerdo que hace bien poquito le marcó un auténtico golazo. No recuerdo si era la última o una de las últimas jornadas del campeonato de hace bien poquito, Antonio. Rubén Rochina, un buen futbolista, zurdo, con mucho talento, que ha atendido a los medios oficiales del Levante, que se ha referido al inicio complicado de temporada que ha tenido el equipo granota. Recuerdo que es colista, tiene todavía un partido aplazado, no pudo jugar en su día frente al Atlético de Madrid, los resultados no acompañan, esperan por lo tanto con ansia el partido frente al Celta de este próximo lunes.
Sabíamos que era un inicio complicado, ¿no? Sabíamos que teníamos rivales muy buenos, pero bueno, que el equipo tenía que competir, al final es muy pronto, quedan muchísimos puntos, el equipo está con confianza, no nos va a afectar absolutamente nada de cara a afrontar los siguientes partidos, y confiamos plenamente en nuestro trabajo.
Santi, y ya conocemos el árbitro para el Levante Celta del próximo lunes.
Sí, pareja de andaluces, Melero López, será el encargado de impartir justicia en el estadio de La Cerámica en Villarreal. Estará arropado desde el VAR por otro andaluz, por Jorge Figueroa Vázquez.
Aunque ha perdido vehemencia sobre el terreno de juego, y me refiero a Melero López, que Dios nos coja confesados. ¿Algo más?
Pues creo que nada más. El equipo retoma mañana los entrenamientos. Fin de semana, evidentemente, largo para todos, porque, insistimos, esta jornada la va a cerrar, la séptima del campeonato de Liga la va a cerrar el Celta el lunes frente al Levante.
Y que tenga la boquita cerrada Ruger García, porque si no, a ver quién dirige el siguiente partido del Real Club Celta. Hasta mañana, peón.
Vete calentando por si acaso, Antonio. Hasta mañana.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en ¿Por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto Alcalá, hola. En algunos países de Europa habrá público. ¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público. Pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Parte diario del COVID-19 aplicado o relacionado directamente con nuestros deportistas o con nuestros equipos. El parte diario hoy más gordo, más voluminoso que de costumbre. Suben los positivos en la plantilla del Cisne. Ayer eran 4, hoy, esta mañana y después de los resultados de la segunda ronda de las pruebas PCR, ya son 6. La cifra de jugadores contagiados en el conjunto de Asobal de la provincia de Pontevedra. Y quedan todavía 8 pruebas a realizar. El lado positivo es 7 resultados negativos en estos segundos test, lo que permitirá a una parte de la plantilla poder abandonar el confinamiento. Más del COVID y más de balonmano. El partido previsto inicialmente para este sábado, división de honor femenina entre el balonmano Atlético Guardés y el Aula de Valladolid, tiene que aplazarse debido a 2 casos detectados en la plantilla del equipo castellano leonés que se encuentra confinada. Los 2 clubes tendrán que ponerse de acuerdo antes del próximo día 30 de este mes de octubre para encontrar nueva fecha para que este partido se pueda jugar en Asangriña. Y del balonmano, salto al baloncesto. Suspendido el partido de Liga Femenina 2 entre Rosalía Pío XII de Santiago y el Arsil de Pontevedra. ¿La causa? Pues que el conjunto santiagués tiene en cuarentena a toda la plantilla del Rosalía debido a que 4 jugadoras están contagiadas por el COVID-19. Así pues, Arsil no jugará este fin de semana. Está previsto que lo haga el próximo martes y saque adelante el partido contra Baxi Ferrol correspondiente a esa, en su día, aplazada primera jornada de Liga en la Liga Femenina 2 de baloncesto.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cambiemos de argumento informativo y a estas horas de la tarde nuestro siguiente invitado lo hemos localizado en Bélgica. Ayer compitió y además lo hizo francamente bien. En los últimos meses estamos hablando en Galicia mucho de motocross y eso es debido a los éxitos internacionales que están consiguiendo los nuestros en la máxima categoría Jorge Prado y en la división inmediatamente inferior el vigués Rubén Fernández, el piloto que ayer consiguió en el Gran Premio de Limburgo una 4ª y una 9ª plaza, que marcha en el top 10 dentro de la clasificación del Mundial. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me imagino que, sobre todo, la 4ª plaza que ayer lograste en la primera manga te habrá dejado, no sé si totalmente satisfecho, pero sí satisfecho.
Sí, tanto que quedé satisfecho. Después de, sabes que ahora con esto del coronavirus hay veces que hacemos 3 carreras en 8 días. Y habíamos, esta fue la segunda, el domingo pasado pues tuvimos la primera. Y bueno, en la primera no me sentí tan a gusto. Este es el circuito del Lommel aquí en Bélgica y es un circuito de arena, y después de venir de hacer tantas carreras en terreno duro, al ser las carreras tan seguidas ahora por el tema este del COVID, pues tampoco hubo tiempo a prepararse para la arena. Y hay muchos pilotos que, por ejemplo, están, bueno, o equipos incluso que tienen la base aquí en Bélgica o Holanda, que sí que están más habituados y se nota un poquito la diferencia.
Porque aunque muchas veces hablamos de Bélgica o de Holanda como el paraíso de la bicicleta, si alguien quiere ser algo en el mundo del motocross a nivel mundial, pues tienes que pasar ahí una buena parte del año.
Y tanto, de hecho aquí es donde se encuentran la mayoría de los pilotos que corren el campeonato del mundo. Y pues como te decía, la primera no fue tan bien como me gustaría. Y bueno, sí que es verdad que en esta segunda, la primera manga, conseguí terminar en cuarta posición, en la segunda en noveno y a la final en la general sexto, lo cual me deja bastante satisfecho teniendo en cuenta todas las circunstancias, ¿no?
Oye, y de aquí al final, ¿qué objetivos te has marcado? ¿Ir carrera o a medio plazo quieres seguir progresando en esa general en donde estás ahora mismo en la novena plaza, cerquita, muy cerquita del octavo?
Sí, me parece que estoy, no sé si son a 8 puntos del octavo, después de estas últimas carreras. Y bueno, el objetivo, muy cerquita en un par de ocasiones. Sí que es verdad que alguna ocasión pues no se llegó a dar pues por algún fallo mío, y me parece que fue en España el otro día, que fue porque se me paró la moto en una manga y no pude continuar. Pero sí, era pues conseguir un podio antes de que termine el campeonato, 4 carreras todavía. Y bueno, los circuitos que quedan, bueno, queda una más, ya no son de mis favoritos, pero de todas formas lo intentaré, claro está. Y bueno, terminar lo más adelante posible en el campeonato, ¿no? Ahora, como tú dices, estoy noveno, cerca del octavo, y pues el objetivo ahora es pues ponerme octavo en la próxima carrera.
Menudo salto, menudo crecimiento que has experimentado en este año 2020. ¿El salto a la máxima categoría tiene que esperar o tendrá que esperar, o te ves ya lo suficientemente maduro para irte a la categoría reina?
Yo me vería bien en la categoría reina. Yo físicamente soy un chico, bueno, bastante grande y pesado, y eso a la hora de correr en la categoría 2,5 pues me penaliza y me perjudica un poquito en ciertas ocasiones, sobre todo aquí en la arena, que es donde más se nota el motor. Y bueno, si tuviese una oportunidad de saltar a la categoría reina con una buena moto, desde luego yo creo que la cogería.
Bueno, Rubén, pues me alegro mucho de haber hablado contigo, de haber atendido nuestra llamada. Que te siga yendo todavía mejor en lo que resta de temporada y que puedas conseguir la mejor clasificación posible en este Mundial de Motocross. Un abrazo muy grande y que todo, lo repito, que todo te vaya muy bien.
Un abrazo, muchas gracias.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
puerto.
Con
toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí en COPE con Eri Frade.
Y hoy otro bonito final que podréis seguir en directo en la cadena COPE, otro bonito final, nervioso final en la Laguna Negra, en Soria. 15:49. ¿Cuánto tiempo tenía o cuántas ganas tenía de saludar y cuánto tiempo hacía sin poder hacerlo? Paco Amoedo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Cómo te va? ¿Cómo hemos superado ese confinamiento?
Bueno, la verdad es que llegas a un extremo como el que estamos ahora, que ya te das, en fin, ya te piensas, ¿pero esto qué va a pasar? ¿Vamos a seguir así? ¿Cuánto tiempo? Esto es increíble, ¿no? Porque yo, a pesar de tener los años que tengo ya, no pasé nunca semejante barbaridad.
Yo le preguntaba a nivel personal a Paco Amoedo, pero claro, como preparador de boxeo que es, a mayores hablamos de una modalidad deportiva en donde todavía dista mucho de poder restablecerse la anterior normalidad.
Sí, ahora mismo estamos totalmente descentrados y descolocados, porque no sabemos en qué va a quedar todo esto. Hay una velada ahora mismo proyectada para este fin de semana. Bueno, una velada no, una... Primero es una especie de interclus, que es un entrenamiento, para hacerlo así, pues un entrenamiento. Yo llevo tres chavales míos o cuatro, de Utrecht y otros tantos, los metemos, guantean, pero sin árbitros, sin jueces, sin nada, porque no, y sin público, claro está.
Porque en su momento, cuando os dejaron entrenar, empezasteis primero a hacerlo en solitario, posteriormente a que hubiera contacto, ahora que os podáis, entre comillas, relacionar con boxeadores de otros clubs, todo ello pasando las pertinentes pruebas, los pertinentes test, pero, insisto, veladas con jueces, ya sean de aficionados o de profesionales, no tiene por ahora en el horizonte ninguna fecha concreta para poder decir, esto va a volver a suceder.
Sí, no, esta velada que te digo yo, que se iba a celebrar, o se celebra en Tomiño, es para un chaval de allí, precisamente, Charlie, que ya es un boxeador amateur muy destacado, muy bueno, y que ahora se ha pasado en profesional. Ahí iba a ser el debut de él, pero lo que pasa es que, dado la cantidad de saltos que está dando esto, y zonas como Tomiño, que ahora mismo también se sienten afectadas por el coronavirus, no sabes si te van a autorizar o no, si te van a dar el pabellón o no. En fin, es una cosa que ahora mismo, ya te digo...
¿Cuánta gente va a poder entrar o no al pabellón?
Sí, no, hablaban de 300 personas, pero 300 personas, si el pabellón reúne las condiciones para poder repartirlas en cuatro zonas, me parece pues aceptable, ¿no? Pero si el pabellón tiene dos gradas nada más, por ejemplo, lo vas a meter tú ahora. 150 en un lado y 150 en otro, están juntos todos. Es que es complicadísimo.
¿Y cómo ha sido estos meses en tu gimnasio? ¿Has perdido a muchos boxeadores? ¿Algunos se han cansado? ¿Por el contrario, esto les ha hecho más fuertes y con más ganas de entrenar y trabajar y seguir vinculados al boxeo?
La verdad es que, ya te digo una cosa, hay que ser un poco... trabajar un poco psicológicamente con ellos, ¿no? Porque la verdad es que los chavales se aburren porque en principio, como bien decías tú antes, no podíamos ni guantear en el gimnasio, ¿eh? Ahora guanteamos, pero nos obligan a trabajar en principio con la mascarilla. Y un deportista de boxeo, que son 3 minutos intensos cada salto, ¿tú te crees que se aguanta con una mascarilla en la boca más de 2 o 3 asaltos? Eso no nos aguanta nadie.
Pues es...
La verdad es que poco a poco hemos ido tratando de ir supliendo eso y tratar de convencerlos de que, vamos, que esto no va a durar toda la vida. Pero esto lo puedes hacer en el mes de marzo, cuando empieza, en abril, en mayo, en junio. Pero es que estamos en octubre.
Y no vemos el final de este largo y oscuro túnel. Lo que te decía al principio, que me alegro mucho de haber vuelto a hablar contigo. Querido Paco Amoedo, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Antonio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Valencia organiza este sábado y domingo una nueva edición del Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo. En esta edición es novedad que en la competición van a estar también atletas absolutos, concretamente 11 que están buscando la marca mínima para poder estar, si se celebran el próximo año, los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y entre esos 11 estará buscando esa mínima olímpica la atleta condomareña Desiré Vila.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hasta ahora, y hablamos de baloncesto cuando nos referíamos al Marín Peixe Galego, fundamentalmente hablábamos de su primer equipo masculino, ese equipo que ha estado en Le Boro, que ha estado en Le Plata. Pero los tiempos cambian y el club, pues no sé si decir, se ha reinventado. Sin perder la esencia de cantera en lo que es baloncesto masculino, pues ahora mismo apuesta por un equipo de chicas que sin éxito intentó meter esta temporada en Liga Femenina 2 y que en la categoría inferior inicia su andadura liguera este fin de semana. Pedro Fernández, entrenador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Nuevo proyecto y nuevas ilusiones para este Marín Peixe Galego de chicas.
Sí, eso es lo que yo creo que define más ahora mismo el proyecto, ¿no? Es un equipo súper joven, tiene muchísimas ganas de entrenar, de empezar a jugar. Esta semana se ve como ya empiezan a florecer esos nervios, ¿no? De empezar a competir. Es un equipo eso, pues que la mayor tiene 22 años. Muchas ganas de jugar, muchas ganas de hacerlo bien. Se sienten responsables, porque claro, al final es lo que tú dices, es un club de masculino de toda la vida, en el que las chicas tenían un papel muy secundario y este año ellas notan que tienen que dar ese paso adelante. Y bueno, pues esa presioncilla pues la tienen encima. Entonces, bueno, es algo bonito.
Se intentó durante el verano buscar una plaza, no se encontró en Liga Femenina 2. ¿El objetivo, antes de que arranque la competición, es poder luchar para estar en la pomada, para poder estar el próximo año por derecho deportivo y no por una maniobra en los despachos de estar en la segunda categoría del baloncesto femenino español?
Eso, al principio del verano yo creo que la idea era un poco esa, ¿no? Porque nos pensábamos que la temporada iba a empezar de forma más normal, que esto del coronavirus iba a ir solucionando, pero bueno, ahora yo creo que ha cambiado un poco la idea del club, no quieren arriesgar, íbamos a tener unas jugadoras, un par de tres, cuatro jugadoras extranjeras que iban a ser como un poco la referencia del equipo. Hemos parado eso, hemos visto que es muy complicado, que es probable que nos vayan a parar durante el año. Entonces lo que hemos decidido es fortalecer lo máximo la cantera, ser fuertes con eso, darle mucha importancia a las nacionales, buscar alrededor mucha jugadora gallega, pues una de Díaz García, dos de Vigo, de Pontevedra, pues bueno, estamos haciendo esto porque yo creo que este año es lo que se debe hacer, porque es complicado buscar en el extranjero porque no sabes lo que va a pasar.
Empezáis, Pedro, con el Arsil, con el filial del Arsil. A priori, ¿cuáles son los equipos más poderosos, los equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificación?
Hombre, yo creo que nuestro grupo, el que ha traído tres extranjeras y tiene jugadoras, ha recuperado jugadoras de Liga 2 que estaban por ahí, es el Carmelitas, ¿no? Que es el equipo que a priori debería ser más fuerte. Después la competición te dirá. Y después Arsil siempre se guarda ahí la bala en la recámara de tres o cuatro jugadoras que siempre están en dinámica de Liga 2, en no hacerles fichas en el Liga 2 y tenerlas en el Nacional. Y eso siempre, pues claro, al final unas jugadoras que están en dinámica habitualmente de Liga 2, de entrenar y de jugar, porque son jugadoras que muchas juegan bastantes minutos, bueno, pues les van a dar a priori un punto a favor, seguro. Esos dos equipos son potentes.
Después de un verano y una pretemporada, no en el baloncesto, en cualquier deporte anómalo o accidentada, ¿cómo crees que llega tu equipo a esta primera jornada de Liga?
Como más incertidumbre que nunca, porque al final todos los años juegas dos, tres partidos de pretemporada mínimo, un torneo. Este año, al pedirnos siempre pruebas para poder jugar un torneo, para poder jugar partidos, no hemos jugado casi nada. Hemos jugado entre nosotras, contra el equipo junior, contra el equipo cadete masculino. Bueno, hemos hecho algún partido así, pero no hemos jugado partidos oficiales. Entonces, más que nunca, incertidumbre. A ver qué pasa, a ver cómo somos capaces de competir con un equipo tan joven, que todas están por conocerse, casi ninguna jugaban juntas el año pasado. Entonces, bueno, mucha incertidumbre en ese caso.
Bueno, pues toda la suerte del mundo para el equipo de chicas del Marín Peixe Galego. Inicia su andadura este fin de semana. Pedro Fernández, entrenador, gracias.
Muchas gracias a ti. Un saludo.
Son 30 los segundos que nos separan de las 4 de la tarde. Es decir, estamos En pleno proceso de despedida de nuestro programa, Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos con más información deportiva. Esperemos que mejor y esperemos que ilusos hoy hablar poco del COVID-19. Hasta aquí llegamos. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.